¡Qué buena es esta cantante! Se llama Dua Lipa, esto es Dance the Night, una canción, una de las canciones que hizo para la banda sonora de la película Barbie, que se llevó el Oscar a la mejor canción, por otra que era más lentita. Bueno, son las 12 y 9 minutos de un día maravilloso, marca el estudio 28 grados. No sé si se ha vuelto loco el termómetro, el tiempo o los dos, o yo, pero veo bien a esta distancia, o sea que digo yo que, madre mía. Yo soy de los de hasta el 40 de mayo no te quites el sayo, que va con camiseta. Bueno, pues hoy creo que solo voy a ir con camiseta, porque 28 grados, protección 50 y apaga y vámonos. Bueno, pues vamos a comenzar esta hora del viernes 10 de mayo, como digo, 12 y 9 minutos. Vamos a comenzar con un tema que a mí me dejó muy frío, ¿no? Porque yo me empecé a preguntar, ¿pero quién es este Daniel Sancho? El chef, hijo de Rodolfo Sancho, se declaraba culpable de un asesinato, una cosa así como muy tétrica, una frialdad. Contándolo ahí en Tailandia, cómo mató y descuartizó a Edwin Arrieta, le corté la mano, luego el codo. El chef dijo, hijo del actor, como digo, Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo, construyó con la policía toda la escena, contó cómo fue la pelea, le golpeó, descuartizó y llama sobre todo la atención la frialdad del relato, ¿no? Bueno, han pasado ya meses, porque estamos hablando de agosto. Entonces he ido a buscar a una especialista, porque este país nos da gente maravillosa como Marian Bancorbo, que es, directora del Banco de ADN de la UPV, entre otras cosas, porque si leo todo el currículum, no me voy de vacaciones en agosto y tampoco es plan, porque tiene mucha historia detrás y es una genio en lo suyo. Marian Bancorbo, muy buenos días, bienvenida.
Muy buenos días, Agustín. Gracias por la invitación a estar con vosotros hoy.
Bueno, ¿qué te parece a ti este caso? En principio, porque quieras que no, aunque no sea tu especialidad, pero lo habrás seguido, porque parece todo, yo por poner algunas notas como luego en la materia, Marian, si te parece, pero parece todo como muy raro, ¿no? Como que faltan cosas, no ha aparecido el torso, las pruebas forenses no se conocen, no se ha contado, es un poco como una nebulosa, ¿no, Marian? ¿A ti qué te parece como especialista?
Pues sí, en efecto, bueno, probablemente nos faltan datos, porque, claro, muchas de estas cuestiones son objeto del secreto de sumario. Aún así, es extraño el caso, porque durante la instrucción, la fase de instrucción, digamos la investigación que se estaba realizando de los hechos, pues había bastantes comunicaciones por parte de la policía tailandesa que manifestaban pues que sabían cómo se había producido la muerte de esta persona. En concreto hubo varias hipótesis, por ejemplo, una de ellas, muy curiosa, fue una puñalada, que podría haber muerto de una puñalada. Esto era debido a que habían encontrado una camiseta que tenía pues como una marca de una puñalada que sería a la altura del corazón, y esto llevó a la hipótesis de que probablemente pues había muerto de esta manera. Claro, para eso hacían falta dos cosas. Una, demostrar que en la camiseta había restos de sangre, y otra, de encontrar el torso. Curiosamente, hay un informe policial que parece, en el cual se dice que sí apareció el torso, pero luego no se vuelve a hablar de ello. En ese sentido, el juez incluso parece que ha preguntado insistentemente e incluso de forma ya airada qué es lo que ocurrió, por qué aparece que el torso está en un informe y que luego no se sabe nada más de él. Y a eso, pues, el policía que estaba siendo interrogado durante el juicio no pudo contestar. Lo cual, eso es curioso, que falte, que por un lado dicen que sí está el torso, por otro lado no está. Después está el tema de la camiseta que comentábamos. Esta camiseta, si fue objeto de una puñalada la víctima, a través de esta camiseta debiera de haber restos de sangre. La explicación es que, bueno, pues que tal vez el sospechoso pues lavó la camiseta. Y esa explicación es insuficiente, porque aunque la camiseta haya sido lavada, siempre quedan restos. Por poner un ejemplo, que todos más o menos hemos oído hablar, pues el luminol, ¿no? El luminol, sí, para detectar sangre. Ese es. Bueno, actualmente no se llama luminol, se llama Bluestar, pero es lo mismo, es el mismo principio mejorado. Bueno, pues hay ejemplos de incluso un crimen cometido durante la Guerra de Secesión en una especie de sótano en una casa en Estados Unidos, pues años y años después todavía, y pese a haber sido fregado, se puede detectar la presencia de que hubo sangre en aquella zona. Y por tanto, que desaparezca totalmente una muestra de sangre de una camiseta, pues es muy extraño. por mucho que la hubiera lavado, que tampoco tuvo tanto tiempo. Por tanto, así que desde el punto de vista forense, desde el punto de vista sobre todo de la genética forense, la biología molecular forense, estos temas son muy raros. Esto que está pasando aquí es extraño. Y luego, por otro lado, claro, pues también hay muchos más datos, pero que no trascienden, o bien porque no hay una buena información, o bien porque resultan demasiado
Claro,
técnicos.
lo que decías de la nebulosa, lo que comentaban en los pruebas forenses no se conocen o no se conocen del todo, no se sabe si murió del golpe o de la puñalada. En cualquier caso, ¿se sabe si murió en el momento y hubo falta de auxilio, si no fue así?
Claro, esa es otra cuestión muy importante. En el caso de que muriese de una puñalada en el corazón, pues el auxilio es prácticamente no necesario, ¿no? Tristemente decirlo así, pero bueno, no hubiera dado mucho tiempo. Pero si fue por un golpe y parece ser que el hueso occipital presenta muestras de haber recibido un fuerte golpe, la persona puede quedar inconsciente, pero no morir en el acto. Con lo cual, sí que hubiera dado lugar a una solicitud de auxilio, una petición de auxilio. Y esto pues tampoco está claro. O sea, si la muerte se produjo por el golpe, pues hubiera habido posibilidad de haber auxiliado a la persona y tal vez no hubiera muerto. Si se produjo por una puñalada en el corazón, pues ahí es más complicado. De
Marian,
nuevo,
sí, perdona, Marian Van Corbo, estamos hablando con la catedrática de Biología Celular de la UPV y directora del Banco de ADN de la UPV. ¿A través del ADN podemos saber todo acerca de una persona?
No. Bueno, ¿qué más quisiéramos, no? Que fuera todo tan lineal, tan cartesiano, que lo podríamos aplicar también, por ejemplo, en el caso de este caso que estábamos hablando, que el ADN nos diga cómo murió. Pues no, eso no nos lo puede decir. Y lo mismo ocurre en cualquier otra predicción, pues de enfermedades o de características de la persona. En algunos, sí.
John, dime, perdona.
Sí, digo, en algunos casos, en algunos caracteres que son más sencillos, por ejemplo, pues el color de los ojos, pues sí, ahí tenemos que el ADN nos puede decir cómo es el color de los ojos de una persona, sobre todo si son azules o si son marrones o negros, nos lo dice con una probabilidad muy, muy alta de que esa persona pues vaya a tener los ojos de ese color o los tenga ya,
Ajá.
etcétera.
Bueno, pues
Pero
sí, ¿pero qué?
sí, pero en el caso de las enfermedades, pues es más complicada.
Ajá. No, te iba a decir que vamos a poner puntos suspensivos en el caso de Daniel Sancho. Seguiremos hablando del asunto, me temo, porque, en fin, son muchos los datos que nos faltan. Y sobre todo para, como decías tú, como una especialista como tú, pues bueno, que si no ha aparecido el torso, si la camiseta no sé qué, si resulta que no se sabe cómo murió, si no hubo. En fin, y me voy a quedar con lo del ADN, porque en cierta ocasión te contaba a micrófono cerrado, Marian, le contaba yo, amigos, que en cierta ocasión tuve la ocasión, y valga la redundancia, de conocer al profesor Santiago Grisolía cuando presentaba el proyecto del genoma humano y tal, ¿no? Y entonces, claro, después de aquello, sin saber, porque yo de esto no soy ni papa, como decía el otro, pero le pregunté, doctor o profesor, ¿no hay peligro de que estos datos salgan a la calle, la empresa en tal, y que se sepa que una persona va a desarrollar una enfermedad tal? Es decir, ¿existe algún tipo, Marian, de convenio que determina qué regiones del genoma humano se pueden estudiar y cuáles no? ¿Y cómo se protege esa información?
Bien, en cuanto a poder estudiar las distintas regiones del genoma humano, no hay una protección, es decir, se puede estudiar el genoma completo. Ahora bien, el tema de la protección de datos, pues eso sí que está muy regulado, incluso pues por las leyes de los distintos países. En el caso del nuestro, por ejemplo, pues hay una ley que se actualizó en 2018, que es una ley muy restrictiva. Y una cosa es que la persona conozca el dato de ella misma y otra cosa es que ese dato se pueda divulgar. Pero, ¿qué está pasando? Pues que hasta hace no mucho tiempo, por ejemplo, empresas como 23andMe, Heritage, etcétera, pues por un precio bastante módico, relativamente, hablando de genoma completo, pues analizaban el genoma completo. Y después eso lo hacían público en unas bases de datos, bueno, semipúblicas, ¿no? Para aquellas personas que se habían analizado para ver si tenían pues parientes en otros lugares del mundo, etcétera. Eso ahora se está regulando de nuevo, porque claro, hacer pública completamente la información del genoma de una persona, pues, o parte de ella, es complicado. Cuando estamos hablando, hay dos puntos fundamentales. Uno es, el estudio del ADN con fines, digamos, de identificación de personas o criminales o civiles, ahí solamente se pueden analizar regiones que no codifican para nada. O sea, el genoma es enorme, tiene partes que no sabemos o no codifican para nada o no sabemos muy bien para qué sirven, y eso es lo que se puede estudiar.
Y te iba a
Pero,
decir, perdóname, ¿podremos, Marian, llegar, podemos llegar el momento en que sabemos al nacer qué enfermedades va a tener una persona a lo largo de su vida?
pues, a ver, aquí hay dos puntos también. Uno de ellos es, hay unas cuantas enfermedades que son hereditarias y que están determinadas por un gen o unos pocos genes. Esas sí se pueden predecir, por supuesto, porque el efecto de esos genes es tan fuerte que las personas que contengan ciertas variantes van con seguridad o prácticamente total seguridad a desarrollar la enfermedad. Eso es predecible, pero son muy pocas enfermedades. Y claro, entonces el resto, que un estudio del genoma nos puede decir qué enfermedades podemos tener, bueno, pues ese resto es una probabilidad y están influidas no solo por el genoma, el desarrollo de la enfermedad, sino por otros factores, como por ejemplo, pues otros genes que no se sabe muy bien cómo influyen, que modifican eso, y luego también por el estilo de vida de la persona.
O sea, que son probabilidades. Lo único que tenemos seguro, como decía la abuela, es la muerte, ¿no?
Exacto.
Que nadie está libre. Oye, Marian,
Así
antes de terminar, y así, como te diga, pongo puntos suspensivos, y así otro día te arranco unos minutillos, que nunca es cosa fácil porque tienes mucho lío por ahí. Hablando del banco de ADN de la UPV, la genética vasca. Somos especiales, tenemos algún cromosoma que siempre se habla, no, es que los vascos y las vascas tenemos, somos especiales o digamos que somos un modelo poblacional sin más.
pues bueno, en realidad creo que lo que somos es un modelo poblacional maravilloso,
Sí.
porque cuando uno estudia las poblaciones, ¿para qué las estudiamos? Pues primero para conocer sus características genéticas y segundo, pues para ver cómo se han movido por el planeta, qué relaciones tienen con otras poblaciones, etcétera. Bueno, entonces, en ese sentido, claro, la población vasca, como estuvo aislada durante bastante tiempo, pues es un modelo poblacional porque ahí sí que se pueden estudiar caracteres genéticos que tienen poca influencia de otras poblaciones. Y eso no es muy frecuente en las poblaciones humanas. Eso es así. Pero luego, en cuanto a que somos diferentes, básicamente no. Básicamente, digamos, todos pertenecemos a la misma especie, desde un polo de la Tierra al opuesto, todos. Pero
Muy
sí tenemos algunas características pues más frecuentes que otras poblaciones, es decir, los mismos genes, pero dentro de un determinado gen, pues tenemos una variante genética más frecuente que lo que se encuentra en otras poblaciones.
qué bueno, no me digan que esta tierra no da gente maravillosa. Como Marian Pancorbo, esta bilbaína, catedrática de Biología Celular de la UPV, directora del Banco de ADN de la UPV, y bueno, en fin, lleva no sé cuántos años también el diagnóstico estudiando de precoz de cáncer oral, hepático y de mama, trabaja con muestras de enfermos de Alzheimer y Parkinson. Fíjense, tenemos temas para hablar con Marian, cosa que yo te agradezco muchísimo que hayas estado estos minutos con nosotros, Marian, y lo dicho, otro día abuso un poquito y te llamo para que nos sigas contando más cosas interesantes como estas.
Pues muchas gracias, Agustín. Espero que haya sido de utilidad
Seguro que
y
sí.
a tu disposición.
Muchísimas gracias. Buen fin de semana, Marian.
Gracias, lo mismo.
Hasta
Hasta
luego.
pronto.